Muy buenos días, comienza una nueva edición del programa de la Fundación Quorum de la UMH. En el programa de hoy os contaremos las últimas noticias del Parque Científico de la UMH, la Nau de la Innovación y el Laboratorio de Idiomas de la UMH. Hablaremos también con la empresa El Caleidoscopio y centraremos nuestro reportaje en las empresas que innovan en el sector de la alimentación. Todo esto y más hasta las 11:30 de la mañana, nuestra última cita mensual. Abrimos ya nuestro espacio, una ventana a la innovación. Bienvenidos. Repasamos la actualidad del Parque Científico de la UMH, la Nau de la Innovación y el Laboratorio de Idiomas de la UMH. La Fundación Quorum de la UMH firma con el Ayuntamiento de Aspe un convenio para la implantación del programa Aspe Emprende. Laura Molina tiene más información.
La Fundación Quorum de la UMH junto con el Ayuntamiento de Aspe han hecho efectiva la iniciativa Aspe Emprende, un proyecto que tiene como objetivo la creación de empleo y el impulso de la competitividad de las empresas del municipio de Aspe. Este proyecto está dirigido tanto a emprendedores que tengan una idea y quieran desarrollarla, como a empresas que busquen crecer y afianzar su negocio. Para participar, ambos perfiles deben estar vinculados a la localidad aspense o tener intención de formar parte de su tejido empresarial. Los inscritos en Aspe Emprende recibirán asesoramiento personalizado para crear y gestionar una empresa. También se formarán en ámbitos como las finanzas, la comunicación y el marketing, la ofimática o los aspectos jurídicos y legales.
El Ayuntamiento de Elche y la UMH respaldan a la empresa PLD Space en su encuentro ante inversores.
La empresa del Parque Científico de la UMH, PLD Space, se ha reunido con el alcalde de Elche, Carlos González, y con el concejal de Promoción Económica, Héctor Díez, después de que el CEDETI aprobara a la compañía ilicitana un proyecto de I+D de casi 1,4 millones de euros. Tras esta visita, el alcalde ha mostrado su apoyo a esta startup aeroespacial, innovadora y pionera en España. Además, los fundadores de la compañía han mantenido un encuentro con diferentes inversores de la zona para explicarles su programa aeroespacial, en el que el CEO de la empresa, Raúl Torres, ha destacado que su intención es que el proyecto de PLD Space permanezca en España.
La nueva empresa del Parque Científico de la UMH, Gran Positivo, tiene la misión de mejorar los sistemas de seguridad de la industria alimentaria.
La compañía, dirigida por el químico Florenzi Cutrina, tiene un propósito muy ambicioso: desarrollar servicios y herramientas de análisis y diagnóstico para minimizar los riesgos que existen en los sistemas de higiene y seguridad alimentaria. Gran Positivo nace como solución a estos problemas de seguridad. Por eso, la empresa plantea realizar análisis para la mejora de los sistemas de seguridad alimentaria ya existentes, así como para la detección y control de riesgos emergentes.
La empresa del Parque Científico de la UMH, El Caleidoscopio, organiza un concurso de cortometrajes robótico.
El Caleidoscopio prepara la primera edición del concurso de cortometrajes Robotic Online Short ROS Film Festival, donde buscan a personas creativas que produzcan cortometrajes que reflejen un entorno en el que robots sociales formen parte del día a día. Los proyectos que se presenten optarán a premios económicos por un total de 3.000 euros. El ROS Film Festival está dividido en dos categorías principales: Real Robots, en la que los cortos deberán incluir un robot programable, y la categoría Fictional Robots, en la que los proyectos deberán contar al menos con un robot no programable. En ambas categorías, el ganador del primer premio recibirá 1.200 euros, el segundo 500 euros y el tercero un premio de 100 euros. Además, se entregarán dos premios especiales de 500 euros, donde la audiencia será el jurado. Las prescripciones para el ROS Film Festival estarán abiertas hasta el 31 de julio y el envío de trabajos podrá realizarse hasta el 7 de septiembre a través de la web rosfilmfestival.com.
Los users de la UMH asisten al Encuentro Nacional Use Day, celebrado en Santander.
Los emprendedores de Use UMH 2016, programa gestionado por la Nau de la Innovación, han asistido al Encuentro Nacional del programa Use Jóvenes con Ideas, celebrado en Santander. Esta jornada ha reunido a más de 500 emprendedores de todos los centros de España. Durante el evento, los users UMH han asistido a diversas charlas impartidas por expertos en emprendimiento y han realizado sesiones de networking con el objetivo de dar a conocer sus proyectos.
El laboratorio de idiomas abre las inscripciones para los exámenes de Cambridge de la convocatoria de julio.
El laboratorio de idiomas de la UMH, como centro examinador oficial de los exámenes de Cambridge English, abre el plazo de inscripción para la convocatoria de julio de estas pruebas en los niveles PET y FIRST. Podrán apuntarse todas aquellas personas interesadas que pertenezcan a la comunidad UMH, a la comunidad del laboratorio de idiomas y las empresas del parque científico de la UMH, así como los emprendedores de la Nau de la Innovación. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 22 de junio. La prueba del nivel PET se celebrará el 26 de julio, mientras que el FIRST tendrá lugar el 28. Los alumnos de este último nivel tienen las tasas bonificadas si pertenecen al programa IRIS UMH.
Una ventana a la innovación, tu espacio para la formación y el emprendimiento. Hoy, trucos y herramientas para aprender inglés.
A la hora de aprender inglés es muy importante leer y escribir. Para escribir existe una web que se llama Write or Die, escribe o muere. En ella introduces el número de palabras que tienes que escribir, el tiempo en el que quieres escribirlas y si prefieres una recompensa o un castigo. Ya está ahí, puedo leer porque lo demás es meterse y probarla. Recomendar un libro es muy difícil porque es mucha responsabilidad. Yo siempre digo que uno tiene que leer sobre lo que le apasiona. En mi caso, creo que no hay amor más sincero que el amor por la comida y me gustaría recomendar un blog que se llama The Art of Eating In, el arte de comer en casa, de Kathy Airway. El blog fue un éxito, habla de una chica que decide dejar de comer en restaurantes durante 2 años y funcionó tan bien que posteriormente se convirtió en libro. El libro se lee como una novela y es muy, muy bonito. Y si te gusta la comida, tiene muchísimo vocabulario.
Hello, innocence. Though it seems like we've been friends for years, and I'm finishing. How I wish I had never begun.
La empresa del Parque Científico El Calidoscopio ha organizado la primera edición del concurso de cortometrajes Robotic Online Short Film Festival, el ROS Film Festival. Esta iniciativa que busca a personas creativas que realicen cortometrajes donde los robots y los humanos sean los protagonistas. Para conocer más detalles sobre esta actividad tenemos con nosotros al director ejecutivo del Calidoscopio, a Ricardo Domínguez, y a la colaboradora también del Calidoscopio, Ángeles Gómez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Mario, buenos días.
Bueno, esta primera edición del concurso de cortometrajes, el ROS Film Festival, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo os planteáis empezar con esta primera edición?
Bueno, pues es un poco una evolución de un proyecto que teníamos, un proyecto de teatro robótico, Programa Tu Obra. También era de cortometrajes, era de teatro y cortometrajes. Iba dirigido a estudiantes de secundaria. Habíamos tenido muy buena acogida, mucha participación, más de 50 institutos participando. Entonces creímos que sería interesante llevar este proyecto a personas adultas, a personas pues que ya estuvieran, pues fueran profesionales del cine, de la robótica. Digamos que la fusión de estas dos disciplinas pues tiene mucho potencial, ¿no? Entonces hemos querido llevarlo a todos los estratos de la sociedad.
Y sobre todo después de ver el resultado de las ideas que tenían los chicos en el programa Tu Obra, vimos que había mucho potencial, es lo que tuviste, sobre todo a raíz de las ideas que se ocurrían a los chicos.
Vamos a los datos para la gente que se quiera apuntar, obviamente. ¿Qué requisitos deben cumplir los participantes?
Hay dos secciones. Uh-huh. Por un lado, la sección Real Robots, que debe tener un robot programable. Es decir, un robot que compras en una tienda y que responde bajo un código de programación. Su actuación tiene que responder a una programación, o bien que tú te lo hagas con Arduino o con lo que sea. Pero tiene que ser un robot programable. Esos son los requisitos. Tienes que salir algún robot, inteligencia artificial o lo que sea. Cyborg también nos vale, por ejemplo.
Luego, bueno, esa ya sería la segunda categoría. El tema de inteligencias artificiales y cyborgs,
sí.
Esa sería la de robots de ficción o fictional robots, ya que son robots que, digamos, que son creados mediante las técnicas del cine. Puede ser un personaje caracterizado, un humano caracterizado de robot, una voz tipo HER o tipo HAL
9000.
Puede ser un corto de un robot animado mediante animación, sí, mediante plastilina, mediante stop motion. Es decir, ahí ya es más importante que la programación electrónica, es la imaginación lo que se puede dar. Entonces tenemos esas dos categorías, real robots y fictional robots.
La idea es que esos cortometrajes reflejen un entorno en el que los robots sociales formen parte del día a día. ¿Qué es un robot social y de qué manera puede formar parte de la rutina diaria?
Digamos que un robot social es aquel que es capaz de relacionarse con los humanos o incluso entre ellos mismos, ¿no? Que tiene una serie de habilidades sociales. Es capaz de expresar emociones y, bueno, pues a partir de ahí ya las historias del día a día o de un futuro lejano o de un pasado, en fin, o extraterrestre o, bueno, lo que se le ocurra al guionista, ¿no?, en este caso.
Bueno, ¿en qué beneficia, podríamos decir, en qué beneficia este tipo de robótica el trato con el ser humano?
En la robótica social, ¿te refieres? Uh-huh. Pueden hacer tipos de tareas que nosotros no podemos hacer en el futuro. Por ejemplo, en Japón, Japón es una gran potencia de la robótica y ellos, el futuro de la robótica es, por ejemplo, atender ancianos. Es uno de los sectores más amplios. Entonces, hacer, sobre todo, el tema de la robótica social es hacer tareas con nosotros. Por ejemplo, un robot mecánico que trabaja en una fábrica es también un robot, pero no es un robot social en el sentido de que no interactúa en el día a día con el humano. Entonces, la robótica social va a cambiar nuestras vidas y va a hacer realizar tareas con nosotros, para nosotros, o en vez de nosotros. Entonces, ese es un poco el objetivo del festival, reflexionar sobre ese futuro con los robots.
Incluso yendo un poquito más, el otro día estábamos viendo algunas iniciativas como el cabaret robótico, ¿no? Que es un cabaret donde los artistas son robots, ¿no? Entonces, pues un poco tratamos de contextualizar todo esto, ¿no?, en ese día a día, pero también en lo que más nos gusta, en el ocio, claro, y en este caso en la noche, ¿no?
También. Claro, también actividades que hasta ahora solo realizábamos los humanos, por ejemplo.
¿Se va a ir perdiendo cada vez más la frontera entre lo que es un robot y lo que es un humano?
Yo creo que sí, se va a perder cada vez más. De hecho, ya hay un cyborg reconocido, por ejemplo. Entonces, yo creo que cada vez se va a perder más porque cada vez, por ejemplo, tendremos prótesis o implantes cerebrales que mejoren nuestras capacidades o que corrijan algún problema que tengamos a causa de un accidente. Y esto es un futuro que va a estar aquí, o sea, que ya se está trabajando para ello. Cada vez la frontera se va a hacer más difusa y por eso conviene, pues, reflexionarlo y que ir hacia donde nosotros queramos que esto vaya, porque las posibilidades son muchas.
¿Existe una previsión, estudios que adelanten el grado de evolución de este tipo de robótica dentro de 2 años? Es decir, ¿a qué nos estamos enfrentando en este sentido?
Bueno, tenemos el punto de singularidad este, ¿no?, famoso.
Singularidad tecnológica.
De Kurzweil, ¿no?
Hay varios ideólogos de la singularidad, pero sí, este es el que más despunta porque además tiene una universidad y todo.
Sí, bueno, este es la Universidad de la Singularidad, claro. Este, bueno, lo que proyecta o lo que profetiza, entre comillas, es que en el 2045 los robots van a... Va a ser cuando sean autoconscientes, ¿no?, el tema de la singularidad, y van a desplazar a los humanos de su papel predominante en la Tierra. Pues, Ángeles.
Bueno, la singularidad puede ocurrir de varias maneras. Cada uno, digamos, que tiene su apuesta, ¿no? Uno de los escenarios de la singularidad es cuando los robots sean autoconscientes y su inteligencia o su capacidad supere a la de los humanos. Ese es uno de los escenarios de la singularidad tecnológica, que no es más que un escenario en el cual los humanos, previos a ese punto de singularidad, van a ser totalmente, no van a casi a poder interaccionar con esos humanos del futuro, ¿no? Porque el cambio va a ser brutal. Y eso es uno de los escenarios que nos superen los robots también. Por ejemplo, igual nosotros nos convertimos en inteligencias artificiales porque se puede descargar nuestra conciencia en una máquina, por ejemplo, tanto en un ordenador como en un robot humanoide, en un robot con la forma que sea. Uh-huh. Eso es otro de los escenarios de la singularidad, por ejemplo. Entonces, pues digamos que hacia allá van las cosas también. Claro, digamos que distintos sectores también trabajan en un sentido o en otro, porque no hay que olvidar que la robótica es un área muy multidisciplinar. Por ejemplo, pues desde inteligencia artificial, ordenadores cuánticos, que también, digamos, va a ser muy importante a la hora de que una máquina adquiera la suficiente capacidad, digamos, o inteligencia para que se produzca ese cambio, ¿no? También, por ejemplo, prótesis también son muy importantes a la hora de la robótica, incluso maquillaje, porque hay robots que imitan, o sea, hay robots que son, por ejemplo, los geminoides, que son réplicas de humanos, que para un concepto que se denomina telepresencia, no tienen inteligencia artificial, pero digamos que si yo ahora tengo un geminoide, pues es exactamente igual que tú, pero está en otro sitio y tú lo puedes controlar por control remoto, por wifi.
O sea, no, podemos decir que no solamente es que se busca que el robot se parezca cada vez más al ser humano, sino que el ser humano con los años también puede tener esas características un poco robotizadas de a lo mejor tener las ideas o los recuerdos en la nube, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, hay muchos escenarios y como digamos que cada grupo de investigación o cada empresa o cada sector te trabaja hacia algún sitio. Hay veces que te interesa que el robot te cuide perfectamente y sea súper amable contigo, por ejemplo, para que te cuide, o bien otras veces te interesa que juegue al ajedrez o al Go, que es un juego de estos también de mesa, o depende de lo que te interese. Entonces, vamos hacia cada sector, digamos, imagina lo que quiere, hacia dónde, o sea, me estoy liando. Cada sector va hacia donde está trabajando, digamos, ¿no? Hay muchas posibilidades.
Sí, luego también lo que hablas un poco es también esa fusión de, claro, de hombre-máquina, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso realmente lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? El tema de las prótesis, digamos que ya somos cibos, ¿no? O sea, las gafas es una herramienta técnica que nos ayuda a ver mejor, un audífono, incluso si ya hablamos de implantes, un marcapasos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ya lo estamos viviendo. La evolución tecnológica, también las tecnologías las convierte en technology, las tecnologías convergentes, la biotecnología, la nanotecnología y otra serie de disciplinas pues que están ahora mismo son muy evolucionadas, pues permiten que esa integración incluso a veces nos dé un poco de miedo, sino respeto, ¿no? Entonces, con el Roche Film Festival también lo que tratamos es eso, ¿no? De visionar esos escenarios, también reflexionar desde un punto de vista ético, desde un punto de vista social, cómo puede ir esto. Y todo, claro, trabajado desde un punto de vista artístico, creemos que tiene un potencial enorme.
También es cierto que con el avance de la tecnología en el cine cada vez vemos más que aparecen robots y este tipo de máquinas que comentábamos. No sé si habéis recibido comentarios, apoyo de parte del sector audiovisual, de directores que a lo mejor sí que han trabajado este tipo de sección en el audiovisual.
Bueno, estamos ahora en plena fase de nacimiento realmente, o sea, porque los proyectos a veces hay que están muy meditados, pero tampoco puedes estar 5 años pensando, porque al final luego lo importante muchas veces es hacerlo y ver cómo va hacia adelante. Entonces nosotros como festival nacimos el 14 de abril, empezamos desde cero en cuanto a ejecución, ¿no? A fase de diseño, llevábamos más de un año. Pero empezamos de cero en cuanto a ejecución, entonces estamos ahora haciendo esos contactos. Dentro de un par de semanas, o de una semana, el 26 de mayo, nos han invitado a una mesa en Madrid en la que vamos a participar con algunos escritores de ciencia ficción que han escrito libros de robots, en este caso una escritora que es Rosa Montero, y luego con un director de cine que sí que ha trabajado con robots, el director de
Gaby
la película Autómata, Gaby Ibáñez. Pero realmente nosotros todavía no hemos tenido ese contacto con ellos, ¿no? Digamos que estamos en la fase de calentamiento todavía.
Bueno, pues esto es lo que acontece el Roche Film Festival. Agradecemos al director ejecutivo del Caleidoscopio, Ricardo Domínguez, y a la colaboradora también del Caleidoscopio, Ángeles Gómez, que hayáis estado esta mañana con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y ya sabéis, las prescripciones para el Roche Film Festival estarán abiertas hasta el 31 de julio. Y el envío de trabajos podrá realizarse hasta el 7 de septiembre a través de la web rosfilmfestival.com. Y ya sabéis, si queréis participar, ahí tenéis todos los datos. I'm all over it now.
La ciudad de Elche se ha convertido este mes de mayo en capital gastronómica europea con la celebración de una asamblea que ha reunido a más de 200 cocineros de toda España. Durante este encuentro se ha resaltado la importancia de promover una alimentación saludable entre los más jóvenes, así como la de proteger la calidad de los alimentos, algo a lo que cada día contribuyen de una forma u otra empresas del Parque Científico de la UMH. Compañías como Huerto Gourmet, Nutracitrus, Insectside o Gran Positivo innovan dentro de sus respectivos sectores para obtener alimentos sanos y sin agentes perjudiciales para la salud. Un ejemplo de estos alimentos son las frutas y verduras exóticas con las que trabaja Huerto Gourmet, unos curiosos y llamativos como la mano de Buda, una variedad de cidra cuyos frutos están fragmentados en secciones parecidas a dedos, y otros originales y jugosos como el caviar cítrico, un fruto que tiene en su interior pequeñas bolas llenas de jugo con el sabor característico de las frutas cítricas. Delicias que se están volviendo revolucionarias en la alta cocina tanto a nivel nacional como internacional, y que programas como Top Chef ha incorporado entre sus ingredientes de la mano de la cocinera ilicitana Susi Díaz.
La empresa está fundada por Raquel Alvarado, que es quien lleva la dirección general de la empresa, y por mí, que soy Santiago Ors, que me encargo de la producción y de la comercialización de los productos. Hoy hay programas de cocina, afición por la cocina, las redes sociales están inundadas de elementos gastronómicos, y ahí encontramos un nicho para poder colocar nuestros productos un nicho bastante amplio.
Asimismo, con un objetivo similar, aunque en un sector diferente, trabaja Nutracitrus, una empresa que elabora, entre otros, un extracto en polvo a partir de la corteza de la granada mollar, que recientemente ha obtenido la denominación de origen europea. Características como la actividad antiinflamatoria beneficiosa para mantener la salud articular, el poder antioxidante y la capacidad para combatir el envejecimiento son algunas de las propiedades que presenta este extracto, que cuenta como mínimo con un 20% de pureza. Todas estas cualidades lo convierten en un suplemento alimenticio saludable y natural. Además, en este producto ilicitano no se han detectado hasta el momento alérgenos, por lo que no presenta intolerancias, es decir, es apto para todos los públicos.
En Nutracitrus nos dedicamos a la fabricación y comercialización de extractos naturales de frutas y verduras. Entre ellos producimos extracto de granada, al cual se le atribuyen numerosas propiedades beneficiosas para nuestra salud, entre las que podemos destacar su elevada capacidad antioxidante, su efecto prebiótico, su acción antiinflamatoria. También se ha demostrado que disminuye el PSA, un marcador tumoral del cáncer de próstata. Y luego pues también producimos otros extractos, como el extracto de uva, el cual disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
Frutas y verduras exóticas, extracto de granada mollar, alimentos innovadores y saludables que tienen un gran eco hoy en día. Pero ¿qué alimentos consumiremos en el futuro? Son numerosas las alternativas que surgen poco a poco y que buscan hacerse un hueco en nuestra dieta diaria. La empresa del Parque Científico de la UMH e impulsada por la nau de la innovación Insectside tiene muy claro uno de ellos: harina de grillo. Aunque en la actualidad se encuentran focalizados en la cría masiva de insectos como cebo vivo, uno de los objetivos a medio plazo de la startup es la elaboración de harinas para el consumo humano. Estas harinas, en concreto la derivada de grillo deshidratado, presenta propiedades tan sorprendentes como proteínas, fósforo, omega 3 e incluso más vitamina C que la naranja. Características muy beneficiosas para el organismo que, aunque procedan de una especie poco llamativa en la cultura occidental, podrían convertirse en la cara más innovadora de la gastronomía.
Soy Concha Cuenca, una de las tres integrantes de Insectside. Nuestra empresa se dedica a la cría masiva de insectos para consumo de cebo vivo para animales exóticos como son camaleones, arañas, ranas. Y bueno, esa es una de las fases de la empresa. La otra es la realización de harinas con esos insectos. Obtenemos un producto con alto contenido nutricional e ideal como ingrediente para los actuales piensos para animales omnívoros como son perros y gatos. Actualmente No hay una legislación en el consumo humano, pero bueno, parece ser que la cosa también se está moviendo y también tenemos previsto que en un futuro puedan ser una de las partes fundamentales.
Estos alimentos cuidan de nuestra salud, pero ¿quién cuida de la salud de los alimentos? Este fue uno de los temas más destacados durante una de las jornadas celebradas en Elche. Para ocuparse de la tarea de mejorar la seguridad y la higiene en el sector alimentario y así evitar contaminaciones, nacen empresas como Gran Positivo, la última firma incorporada al Parque Científico de la UMH. Esta compañía se dedica al desarrollo de servicios y herramientas de análisis y diagnóstico a largo plazo que incrementen la eficiencia y minimicen los riesgos que existen en el sector.
Y la innovación real está en el desarrollo de herramientas preventivas a largo plazo. Nosotros lo que queremos es que todos los datos que se recogen habitualmente derivados de un sistema de higiene alimentaria, lo que queremos hacer es coger todos esos resultados, volcarlos en una herramienta de diagnóstico y hacer buscar tendencias, patrones y demás, que lo que nos permitan es eso, dar un señal de alerta mucho antes de llegar a un análisis en positivo de cualquier patógeno y demás.
Estas cuatro empresas tienen un objetivo en común: mejorar tanto a corto como a largo plazo la alimentación de jóvenes y mayores, bien a través de alimentos saludables e innovadores o bien mediante la certificación de la seguridad y la higiene de todos ellos, una tarea ambiciosa que ayuda a la población a mejorar su estilo de vida y a confiar en aquello que consumen. Una ventana a la innovación, tu espacio para la formación y el emprendimiento. Hoy, trucos y herramientas para emprendedores.
Mi nombre es Eloy Alarcón y soy responsable del control de sistemas en la Fundación Cuero. Os voy a hablar de la herramienta Trello. Bueno, y os preguntaréis, ¿qué es Trello? Trello es un gestor de tareas que permite el trabajo de forma colaborativa mediante tableros, compuestos de columnas, también llamadas listas, que representan distintos estados. Se basa su método en el método Kanban para gestión de proyectos, con tarjetas que viajan por diferentes listas en función de su estado. Así se puede tener una lista de cosas por hacer o pendientes que se están haciendo en work in progress o hechas terminadas. ¿Para qué sirve esta herramienta? Sirve indistintamente para el desarrollo de proyectos, tanto propios como grupales, y para proyectos desde tamaños muy pequeños hasta tamaños muy grandes. Está disponible para usuarios de PC y plataformas móviles. ¿Qué características tiene Trello? Bueno, pues Trello organiza todo en tableros, como ya he dicho. Cada tablero está compuesto por diferentes listas y cada lista se compone de tarjetas, tareas o instancias. Esas tarjetas son la unidad básica de la lista. ¿Para qué sirve Trello? Pues Trello permite ver qué están trabajando los integrantes de un proyecto, qué están realizando el resto, en qué parte del proceso se encuentra cada uno. Encima también tiene implementado la integración con Google Drive y Dropbox, así que fácilmente pues, puedes enlazar los archivos y documentos que tengamos alojados en la nube.
Y hasta aquí el programa de hoy. Cerramos esta edición de Una Ventana a la Innovación. Mientras, podéis seguir al tanto de nuestra actualidad en nuestras páginas web parquecientificoumh.es, nowdelainnovacio.com y en idiomasumh.es, y también en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y LinkedIn. Gracias por estar al otro lado en estas cuatro entregas. Just like
Adiós.